Estamos en comunicación con el legislador provincial Eudoro Araoz para saber un poco cuál es la postura en referencia a los diferentes temas que hoy tienen tratamiento en las diferentes comisiones de la legislatura con vista a formar el orden del día para la sesión que está prevista inicialmente para el viernes. ¿Cómo está, legislador? Buenos días, Néstor Luna y todo el equipo, lo saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la percepción que tiene en referencia o cuál es la postura, si ya está decidida, en referencia a los diferentes temas? Vamos a tratar de ordenarlos. El primero tiene que ver con este subsidio que le van a entregar o que está planificado entregarle a la sociedad rural para la construcción de este centro de convenciones con vistas a lo que va a ser o está anunciado que va a ser en el 2019 el Congreso Mundial del Azúcar.
Mire, realmente me parece una barbaridad el subsidio que le está dando el gobierno a la sociedad rural, una bofetada a los tucumanos, habiendo en la provincia de Tucumán tantos problemas serios, tantos problemas graves, tantos problemas de indigencia, tantos problemas de seguridad y de la falta de elementos para combatir la inseguridad que tiene la policía, con el problema de la SAT, con el problema de las adicciones, con el problema de la IPB. Todo eso necesita recursos. El gobierno de la provincia le dé una entidad agrícola ganadera y haya dejado de lado a las entidades vinculadas a la hotelería y al turismo 15 millones de pesos para hacer un centro de convenciones a una entidad, ¿no es cierto?, que es productiva y no a la que presta servicio y que está preparada para eso, me parece realmente una torpeza. En sí mismo ese subsidio ya me parece una torpeza, con el agravante de que vamos a gastar más de 1.000 millones de pesos en el centro administrativo que quiere hacer el gobierno de la provincia de Tucumán en Castillejo, y uno se tiene que hacer la pregunta, vamos a gastar 1.000 millones de pesos y en esa prácticamente ciudad administrativa no está contemplado un centro de convención. Además vamos a pagar 40.000 pesos mensuales por cada vez que usemos ese centro de convenciones durante 5 años. Y 40, si usted alquila, hoy puede alquilar un hotel para una jornada donde puedan venir 1.500 personas y hay hoteles que tienen esa capacidad, 40.000 pesos mensuales, 40.000 pesos por la jornada. Eso significa en 40 jornadas al año, 1.600.000 pesos, y significa en 5 años, 8 millones de pesos. Y sin embargo vamos a entregar 15 millones de pesos, con el agravante de lo que vamos a convertir al ente Tucumán Turismo en una inmobiliaria, porque está facultado para ofrecer el alquiler el centro de convenciones. Entonces esto realmente es el reino del bebé, es un viva la pepa, es usar los recursos del Estado, no sé si para quedar bien, sin ton ni son, y esto es con independencia de, ¿no es cierto?, de la calidad y del respeto que merece la sociedad rural como entidad, ¿no es cierto?, que nuclea a quienes realizan actividades agrícolas, realizan actividades ganaderas en la provincia de Tucumán. Y esto con independencia de que se pueda necesitar un centro de convenciones. Entonces, me parece grave, sobre todo, mire, teniendo en cuenta que hace pocos meses se realizó un evento en Tucumán vinculado, ¿no es cierto?, al tema de la ecología y del medio ambiente, que reunió 20.000 personas y se hizo la jornada en 2 o 3 del parque, se habilitó
carpa. Y aparte hay que me permite, legislador, hay que decirlo que cuando fueron realizados los centros de convenciones en los hoteles también contaron con subsidio del Estado, en teoría bajo esta misma idea, bueno, de sí, promover, que terminan siendo eventos sociales, ¿no? Porque por ahí no sé cómo habrá crecido el tema de las convenciones.
Supongamos que nosotros estamos, que se hace una convención y que vienen personas de nivel nacional e internacional y que se hace las actividades que se tienen que hacer. Pero también las convenciones son actividades vinculadas directamente al turismo y a la economía de servicio, porque si vienen 1.000 personas, 1.500 personas, se organizan excursiones, se organizan ir a museos,
sí, conocemos almuerzo, eso, sí, forma parte también de toda la construcción.
No invitar a las entidades que tienen, como decía ahora, el know-how, el conocimiento para realizar esas actividades, y poder mirar para otro lado. Realmente creo que es inentendible y estoy absolutamente en desacuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia.
El otro,
es urgente en Tucumán.
El otro tema tiene que ver con esto que entre Gallos y Medianoche parece que va a formar parte también del orden del día el viernes y tiene que ver con las dobles candidaturas. Algo que por ahí la pregunta de todos es, en algún momento se creó hasta un libro, una publicación, el Tucumán dialoga, se habló a las diferentes instituciones, organizaciones civiles, referentes, partidos, para tratar de hablar sobre la reforma electoral. Y pareciera ser que a medida que avanza el tiempo o nos acercamos a la fecha de los comicios, vuelve a estar todo en lo mismo.
Mire, mucho más grave que la doble candidatura es la designación del doctor Washington Navarro Dávila como ministro de la Defensa, que sea miembro de la Junta Electoral. Ahora, yo no quiero esquivar la respuesta en su pregunta y la respuesta que voy a dar al tema de la doble candidatura. Mire, las doble candidaturas existieron siempre antes. En el año 2008, no recuerdo las fechas, se sancionó una ley eliminando la doble candidatura. No me acuerdo la fecha. Yo en ese momento todavía estaba en mi estudio, no estaba tan vinculado a la cuestión exacta de lo que sucedió.
Hay una ley que la 8.782, que fue sancionada en 2015, que derogaba la ley.
Sí, está suspendida esa ley, está suspendida esa ley por una medida cautelar planteada por Pelacio y otras personas más. Pero le voy a decir algo, históricamente, sobre todo, las dobles candidaturas han servido para sostener los partidos pequeños. Los partidos pequeños normalmente tienen uno o dos referentes que normalmente son conocidos por la sociedad. Como son partidos pequeños, tienen poco poder de fuego, digamos, de difusión de sus ideas o de sus propuestas. Entonces, esos candidatos eran candidatos a gobernador y a primer legislador, candidato a intendente y primer concejal. Y de hecho, por ejemplo, en España hoy, el primer candidato a concejal es candidato a intendente. O sea, no se pone candidato a intendente, pero todo el mundo sabe que el primer candidato a concejal es el primer candidato a intendente. Y yo creo que lo que habría que eliminar son las candidaturas testimoniales. O sea, que aquel que tiene una candidatura toma otra candidatura, o directamente decir, mire señor, si usted va a tomar una candidatura, renuncia al cargo de legislador o de diputado nacional o de senador nacional que tiene actualmente. Pero acá lo grave es que en el año 2015 miles de tucumanos se pronunciaron a favor de la transparencia del sistema electoral. La transparencia del sistema electoral tiene una relación directa con las autoridades que controlan el comicio. Y resulta que acá, en lugar de ir a la transparencia, vamos al oscurantismo, vamos a un sistema que va a hacer dudar siempre de que lo que resuelva la Junta Electoral es ajustado a derecho o a favor del partido gobernante. Porque la Junta Electoral va a estar constituida por el doctor Daniel Posse, que hace pocos días firmó una sentencia junto con otros miembros de la Corte, dejando sin efecto una sentencia de Cámara que lo obligaba al gobernador de la provincia a que indique cuánto costó la legislatura, obra que él mismo administró, obra que se hizo cuando él era presidente de la legislatura. Ese señor va a ser miembro de la justicia, de la Junta Electoral. Va a ser miembro de la Junta Electoral el señor Jiménez, 12 años ministro del gobierno de Alperovsky, que diseñó una justicia penal corrupta, que es el paragolpe contra toda denuncia de corrupción en la provincia de Tucumán, y que hoy está manejando el Ministerio Público y no da ninguna información acerca de lo que se hace en él. Y para colmo de males, ahora pretenden incorporarlo al señor Washington Navarro Dávila, que es el juez que archivó la causa de las valijas, donde se gastaron 615 millones de pesos en el año 2015, que fue administrado por el señor Mansur, y que nosotros tenemos certeza de que ese dinero se utilizó para financiar la campaña electoral del oficialismo. Pues esos van a ser los señores que van a ser miembros de la Junta Electoral, que le va a dar transparencia a los comicios en Tucumán. Mire, una verdadera vergüenza. Tucumán, el gobierno de la provincia, ha iniciado un proceso lento, pero continuo y eficaz, de copamiento de la justicia de la provincia de Tucumán. La justicia de Tucumán, puedo decir, que no es una justicia independiente. La justicia de Tucumán, sobre todo en el fuero penal, no voy a hablar de fuero laboral, fuero civil, que prácticamente no tienen nada que ver, la justicia de Tucumán es una justicia sometida al poder político ¿no es cierto?, gobernante en la provincia durante 34 años. Es la vergüenza de la República, es el oscurantismo, el medioevo, es un sistema feudal el de Tucumán.
Ahora, la sensación que queda, legislador, y es doloroso para todos los tucumanos, de ver que somos espectadores simplemente de esto por la mayoría que tiene en el Parlamento y por estas leyes que salen o que van a salir con una leve oposición de un sector muy identificado, pero que terminan... Acá vendieron el Banco de la Provincia hace unos meses para Seguridad y la
Bueno, SAT. mire, le voy
y
a
contar. Todo es una constante, como que terminamos siendo ya lamentos. Tendremos que hacer un muro de lamentos al costado porque no tenemos otra alternativa.
No, hay que actuar. Tenemos que poner los pantalones largos y salir a reclamar un sistema republicano como el que corresponde a los tiempos modernos en que se vive. Mire, yo inicié la denuncia penal contra el gobernador y contra el ministro de Economía por intento de los delitos de fraude a la provincia, ¿no es cierto?, de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por la hipotética venta en ese momento del Banco Tucumán, después de sancionada la ley, y pidiendo una medida cautelar para evitar la venta. En 2 meses se trabó todo, no salió nunca la medida cautelar, los jueces cajonearon el expediente, no está resuelto, la doctora Giannoni después de un mes pidió un informe a Fiscalía de Estado para que diga si estaba vendido o no el inmueble, o sea, en lugar de dictar una medida cautelar que no se venda, preguntaba si se ha vendido o no. Realmente una vergüenza. Tucumán, la justicia penal de Tucumán sobre todo, y la de primera instancia, esencialmente es una vergüenza. Dirigida por el ministro Jiménez, reitero, el hombre que diseñó un sistema absolutamente corrupto en la provincia de Tucumán
para manejar el poder. Y ahora la sensación que queda, legislador, hasta la legislatura dejó su lugar dentro de la conformación de la Junta Electoral porque formaba parte alguien del Poder Legislativo. Hoy día queda todo la decisión de la justicia.
Sí, la ley desde el punto de vista de lo formal es muy buena, son 3 magistrados. Ahora, son 3 magistrados que responden al poder político, entonces lo que parece bueno se transforma en muy malo. Todo es un maquillaje, realmente es un maquillaje. Acá hay una ficción republicana en Tucumán, pero no hay república. Y los tucumanos tenemos que reaccionar. Realmente yo, ¿no es cierto?, exhorto a los tucumanos a que terminemos con este proceso de decadencia en la provincia de Tucumán que nos tiene atrasados. Mire, tenemos la presión tributaria más alta del país y tenemos el mayor porcentaje de empleados en negro de la República Argentina, o sea, sin obras sociales. ¿Y qué hace la Secretaría de Trabajo? ¿Mira para otro lado? ¿No es cierto? ¿Qué hace la justicia con la denuncia de corrupción? ¿Miran para otro lado? Más de 300 homicidios sin resolver en la provincia de Tucumán. Entonces, está todo puesto a patas al revés en esta provincia.
Legislador, le agradezco la comunicación, bueno, y vamos a estar atentos a lo que suceda.
Bueno, muchísimas gracias a usted.